estructura y plegamiento de proteínas. Bueno, de todo esto nos van a hablar dos personas, una que es de la casa y otra que afortunadamente le ha apetecido y ha hecho caso de la invitación que le ha hecho el profesor Juan José Freire. Pues ya, como estamos todos, profesor Freire, buenos días y gracias por estos minutos dedicados a estar con todos.
Buenos días.
Unas gracias añadidas por haber traído a un colega suyo, a un amigo suyo de otra universidad que, bueno, lo presenta usted.
Muchas gracias. Sí, adelante. Bueno, se trata del profesor Antonio Rey, que es del Departamento de Química Física 1 de la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense. Ese es el departamento en el que yo también he estado la mayor parte de mi vida académica. Me trasladé hace unos 3 o 4 años a la UNED y bueno, ha sido colaborador mío durante cerca de 20 años y él se ha interesado por este tipo de problemas de los que va a hablar ya desde hace una buena temporada. Nosotros nos dedicamos en nuestro grupo al trabajo en simulación, particularmente de moléculas complicadas, sobre todo de polímeros sintéticos. Y él, con ocasión de una estancia postdoctoral en California, en La Jolla, pues empezó a interesar por este tipo de sistemas, proteínas, particularmente para su investigación, y de hecho es un investigador activo en el campo. Y entonces hoy no nos va a hablar particularmente de su investigación, sino en general de el estado general del campo y también de las nociones básicas, lógicamente, que quizás es lo que más puede atraer a los oyentes. Así que, Antonio, pues puedes comenzar cuando quieras a contarnos lo que tienes preparado.
Es un placer tenerle, ya le decía, tenerle con nosotros y que nos hable de todas estas cosas y sobre todo de lo que las implicaciones que todo eso tiene y que son objeto de sus desvelos.
Bueno, pues muchas gracias, buenos días. Y efectivamente el objetivo, como ha dicho el profesor Freire, pues es un poco introducir un aspecto un poco diferente de las proteínas al que tradicionalmente se tiene en la calle o incluso se tiene en los libros o en la mayor parte de los libros que tradicionalmente se ocupan de ellas. Porque las proteínas, reconozcámoslo, pues son unas moléculas de las que todo el mundo sabe algo. Sabe que forman parte de la dieta, que son un componente esencial de la dieta en realidad, y que como tal, pues a lo mejor la carne tiene más que las verduras, o la leche tiene más que la fruta, que ese tipo de cosas. Y un poco esa imagen pues se ha llevado también al estudio científico, y cuando uno ve los libros de bioquímica, pues se da cuenta que las proteínas, como casi todas las moléculas biológicas, están estudiadas desde el punto de vista de su función. La función evidentemente es tremendamente atractiva, tiene implicaciones en la biología, tiene implicaciones en la medicina y como tal nos afecta a toda la sociedad. Y a partir de ahí hay que reconocer que dentro de las funciones las proteínas se llevan la palma en su versatilidad, en su tremenda utilidad en los organismos vivos, porque todos hemos oído hablar del genoma humano, de ese mapa genético que todos tenemos en el ADN, pero esencialmente eso es como la biblioteca. Si nadie la lee y si nadie utiliza esa información, de poco serviría. Y son precisamente las proteínas los que llevan a cabo esa función. Las proteínas forman parte de las estructuras de los seres vivos y seguro que nuestros oyentes han estudiado y han oído hablar del colágeno, de la elastina, de la queratina. Forman parte de los sistemas de transporte de los organismos, la hemoglobina que todos tenemos en la sangre para el transporte del oxígeno, seguramente el ejemplo más conocido. Forman parte de nuestro sistema de defensa, los anticuerpos, las inmunoglobulinas de algunas vacunas, son moléculas que están dentro de las proteínas también. Por supuesto, son hormonas que regulan el funcionamiento de los distintos órganos, actúan como reserva, en el huevo, en la leche hay distintas proteínas que sirven para el crecimiento de los embriones. También seguro que todos hemos oído hablar de las enzimas, esos catalizadores tan específicos que hay en los cuerpos de los seres vivos. Y a partir de ahí, hay que reconocerlo, toda esta funcionalidad da muchísimo juego y da para cursos y cursos y libros de bioquímica, de biología molecular y de forma la base, como decía antes, de otras muchas disciplinas. Y eso ha sido tradicionalmente a costa de olvidar un segundo aspecto desde el punto de vista científico, desde luego yo creo que tan importante y desde el punto de vista práctico totalmente ligado a la función, porque la función no sería para nada entendible sin tener en cuenta la estructura. hay que tener en cuenta que las moléculas que hay en los organismos están interaccionando de formas terriblemente complejas en muchas ocasiones unas con otras, y que buena parte de esa función se debe a cómo entran en contacto unas con otras. Es como si tuviéramos que juntar las piezas de un puzzle, y como tal, cuál es la forma externa, cuál es la estructura en la que se sustentan esos grupos funcionales que seguro que tienen para estas reacciones, es fundamental. Sin estructura no podría haber función, y en ese sentido, olvidarse de la estructura, como en parte ha ocurrido tradicionalmente, o incluso si no olvidarse, sí que dejarla un poco de lado, no es quizá lo más sensato si uno quiere de verdad entender por dónde va el problema. Sí que es verdad que se habla de estructura, y seguro que los estudiantes de la UNED en los cursos básicos de biología, tanto en la licenciatura en químicas como en ciencias ambientales, pues han oído hablar de los cuatro niveles de los que se habla en la estructura de proteínas. Se habla de una estructura primaria. La estructura primaria es la química, los enlaces, los ladrillos que unen los aminoácidos, que serían esos bloques constituyentes, uno detrás de otro formando una macromolécula. Como decía antes el profesor Freire, también las proteínas son polímeros, son macromoléculas, son una especie de nylon, si uno abusa un poco del término, y en ese sentido, en esa secuencia primaria, lo que especificamos es cómo los monómeros, esos aminoácidos, se ponen uno detrás de otro. Los aminoácidos ya son unos ladrillos, unos monómeros un poco especiales. Son quirales, y como otras muchas moléculas en la naturaleza, hay dos estereoisómeros posibles, pero solo uno se encuentra presente en los seres vivos, lo que se llama el estereoisómero L. El estereoisómero R se puede sintetizar, pero no existe en la inmensa mayoría, al menos, de los organismos vivos. También la forma en que se unen es un poco específica. Se forma lo que se llama un enlace peptídico. Desde el punto de vista químico es una reacción de condensación entre un grupo ácido y un grupo amina. Se libera una molécula de agua y se quedan los dos aminoácidos unidos, y luego entra el tercero y luego entra el cuarto, formando lo que por ahora llamaríamos todavía una cadena polipeptídica. Es importante ir mencionando que no todas las cadenas polipeptídicas son proteínas, pero sí todas las proteínas son cadenas polipeptídicas. Pensemos que, a diferencia de los polímeros sintéticos, donde el número de monómeros es muy grande en cuanto al grado de polimerización, pero muy pequeño en cuanto a su naturaleza. Cuando hablamos del poliestireno, por ejemplo, todos los monómeros son el mismo, son el estireno, mientras que en proteínas naturales hay al menos 20 tipos distintos de aminoácidos que entran a formar parte de la estructura, de esa estructura primaria por ahora. Desde ese punto de vista, la combinatoria nos dice que el número de posibilidades es inmensa. Si solo nos planteamos una proteína pequeña que tuviera 100 aminoácidos, pues combinar 20 colores o 20 letras distintas, una detrás de otra, formando collares de 100 cuentas, nos da una cantidad astronómica de posibilidades. Y la inmensa mayoría de ellas nunca serían proteínas. Luego iremos profundizando en por qué. Uno de los motivos por los que hay diferencias entre las secuencias que pueden dar lugar a proteínas y las que se quedan en cadenas polipeptídicas es que, de alguna forma, tenemos que llegar a otros niveles de estructura. Entonces, como consecuencia de un equilibrio delicado que mencionaremos, tenemos que pasar a niveles superiores de estructura. En los libros nos hablan de estructura secundaria. La estructura secundaria nos dice que, en lugar de tener que las moléculas son totalmente flexibles, como pasaría en muchos polímeros sintéticos en disolución, lo que tenemos es que tienen formas preferidas de ordenarse en el espacio. Por ejemplo, en lugar de ser una molécula flexible que está cambiando de forma continuamente, como pasaría, pues nos podemos imaginar una cuerda que podemos retorcer en todas las formas posibles, algunas secuencias de aminoácidos tienen preferencia por lo que se llama una conformación helicoidal. En la progresión, la cuerda se dispone con una evolución que va dando vueltas sobre sí misma, lo que sería una hélice, y no una hélice cualquiera, con un paso de rosca determinado, con un avance por paso determinado y así sucesivamente. Eso en lo que es en proteínas da lugar a lo que se denomina una hélice alfa, una de las estructuras que aparece al nivel de esta estructura secundaria. Otras veces la proteína, el trozo de cadena, tiene tendencia a situarse de forma muy estirada, como si fuera un zigzag. Y entonces tenemos lo que se llama una hebra beta, que se pueden asociar en paralelo o en antiparalelo unas con otras, formando lo que se llama lámina beta. Las hélices alfa y las láminas beta son lo que normalmente da lugar a las estructuras secundarias. Pero todavía, si ese fuera el único nivel de estructura que tenemos, la situación daría lugar esencialmente a largas fibras, Y es verdad que hay proteínas que son largas fibras, como la que forma los hilos de seda en una telaraña, por ejemplo, en el gusano de seda, o el colágeno que mencionábamos antes de los huesos. Pero otras muchas proteínas, la inmensa mayoría en realidad, todavía tienen un nivel de estructura adicional en el que se retuercen sobre sí mismas, dando una forma como un ovillo colapsado. Es como en ciencia de polímeros llamaríamos a ese tipo de estructura. Y eso da lugar a lo que se llama la estructura terciaria de una proteína globular. En esa estructura terciaria, la proteína adquiere una forma compacta, elimina totalmente el agua que la rodea, se queda rodeándola, pero las moléculas no se quedan en el interior, sino que el interior está apantallado de ese disolvente en principio y bastante empaquetado, casi como correspondería a un cristal de un sólido, al menos a un cristal molecular. Entonces, esa estructura nativa es la que presenta características especiales, porque es muy específica. No vale hacer un colapso cualquiera, no vale coger esa cuerda que decíamos antes, hacerla un ovillo así, un apelotonamiento, y eso es una proteína. Eso podría pasar, pasa de hecho, en un polímero sintético. Antes de precipitar puede dar lugar a ese tipo de estructura. Pero una proteína, precisamente porque los 20 aminoácidos están distribuidos de una forma muy específica a lo largo de la secuencia, solo puede dar esa forma compacta con una y una única estructura terciaria. Y eso es lo que hace que la estructura sea única para cada proteína. Solo aquellas secuencias polipeptídicas que sean capaces de dar esa estructura única tienen la categoría de proteínas. Lo demás son polímeros complicados, copolímeros estrictamente complicados, pero como tales no se considerarían como proteínas. Sin esa estructura terciaria difícilmente se puede desarrollar una función. Hay excepciones, como en todos los campos, pero como tal, eso sería, en plan introductorio, lo que nos viene en los libros de bioquímica tradicionales.
Bien, entonces lo que estamos viendo es que para entender las propiedades de la proteína o su función, tenemos que hacer un estudio que no es solo de tipo de estructura química, sino también físico, en el sentido de que hay que saber qué interacciones son las que llevan a que se formen estas estructuras. Entonces se puede decir que la química física junto con la bioquímica son las dos ramas de la ciencia que nos van a dar la respuesta de todos estos fenómenos que nos estás contando, ¿no?
Efectivamente, ese es un poco el punto de vista y, bueno, en la presentación, pues yo, ya los oyentes ya conocen que vengo de un departamento de química física, y es que cuando uno se plantea el estudio de estructuras, pues es difícil separar cuál es luego la aplicación. De alguna forma, la química física, la física, la química, me da igual ponerle apellidos, a lo mejor es más cuestión nuestra que cuestión de la naturaleza. Pero la estructura molecular ha sido el campo de estudio de los químicos físicos de toda la vida, y las herramientas de espectroscopía, de química cuántica, de termodinámica, que se utilizan para moléculas pequeñas, también se pueden utilizar para las proteínas. Entonces, en ese sentido, efectivamente, hay que mencionar que para llegar a esa estructura terciaria que mencionábamos, esa forma estable, es necesario tener en cuenta muchas interacciones diferentes, que también se encuentran en moléculas pequeñas, pero que aquí tienen que estar equilibradas de una forma un tanto especial. Seguro que nuestros oyentes conocen las interacciones electrostáticas entre cargas, lo que es la ley de Coulomb de toda la vida, que describe interacciones entre dos cargas del mismo signo o dos cargas de distinto signo. Pues efectivamente, en las proteínas hay cargas libres, porque algunos aminoácidos tienen carga positiva o tienen carga negativa a pH 7, a pH neutro. Hay muchísimos enlaces también que son enlaces polares, y en ese sentido eso permite la existencia de muchísimos enlaces de hidrógeno dentro de la propia proteína y de los grupos de la proteína con su entorno, un entorno que fundamentalmente en los seres vivos son disoluciones acuosas, es un medio de agua del que ya se ha hablado en estos programas. Quizá todo eso no, todas esas interacciones que aparecen en otros sistemas más pequeños no justificarán por sí solas el por qué la estructura es tan específica, porque las interacciones se podrían satisfacer tanto en el interior de la proteína cuando ésta está colapsada, como entre la proteína y el exterior acuoso cuando está lo que se llama desnaturalizada, cuando adquiere una conformación más abierta, más flexible. Entonces hay que recurrir a un nuevo tipo de interacciones, que es lo que se llama la interacción hidrófoba. Es una cosa un poco más sutil, no en todos los libros viene correctamente descrita, porque uno cuando habla de interacciones siempre piensa en energía. Entonces la interacción hidrófoba uno siempre se la encuentra descrita como la que hay entre el agua y el aceite. Sabemos que el agua y el aceite no se mezclan y decimos entonces el aceite es hidrófobo, literalmente repele el agua. Y sin embargo no hay repulsión ninguna, porque eso es ya un término energético. A efectos prácticos, la misma atracción que hay entre una molécula de aceite y otra molécula de aceite puede ser la misma que hay entre una molécula de aceite y una molécula de agua. Es una atracción muy débil. Lo que ocurre es que el aceite y el agua no pueden formar enlaces de hidrógeno. Y el agua es un disolvente muy especial, necesita esos enlaces de hidrógeno. El que no pueda hacerlo con las moléculas de aceite o en general con lo que se llaman moléculas apolares o grupos apolares, hace que alrededor de estos grupos el agua tenga que adquirir una estructura muy ordenada, como formando una jaula en la que intenta mantener atrapado ese. Y esa jaula ordenada da lugar a un efecto entrópico, no entálpico. Para minimizar ese efecto, lo que intentan es que los grupos hidrófobos se pongan todos juntos, de forma que la superficie de contacto con el agua sea mínima. Y eso es lo que da lugar como resultante a que todos se agrupen, a que todos den lugar, en el caso del aceite, a esa separación de fases, y den lugar, en el caso de la proteína, a un colapso donde todos esos grupos tienden a quedar en ese interior compacto del que hablábamos antes, minimizando, por lo tanto, el contacto con el exterior. Como los 20 aminoácidos dan mucho juego en el sentido que algunos tienen grupos hidrófobos, algunos tienen grupos polares que sí que interaccionan favorablemente con el agua, solo mediante un colapso muy específico se puede conseguir que los hidrófobos queden hacia el interior y los polares queden hacia el exterior, haciendo que la proteína, además de tener una estructura muy específica, sea perfectamente soluble y, por lo tanto, no precipite en disolución y pueda realizar su función en el medio celular.
Luego, cuando has hablado de las estructuras, particularmente de la terciaria, pues uno se puede preguntar si estas estructuras se van a mantener en el tiempo o bien van a ser algo que se forma y de alguna manera no permanece. Entonces, ¿estas interacciones son suficientemente fuertes para mantener la estructura o cómo funciona el mecanismo para estabilizarlas?
Sí, eso es muy interesante porque, de hecho, quizá las imágenes que seguro que nuestros oyentes, los estudiantes de la UNED, han visto en los libros, dan lugar a veces a una imagen equivocada. Uno ve esas imágenes tan bonitas a todo color que vienen hoy día en los libros y piensa que la estructura es algo tremendamente rígido. Y la realidad es que ni puede serlo por las interacciones que hemos mencionado, ni debe serlo muchas veces, porque la función requiere una cierta flexibilidad para poder desarrollarse. Entonces hay que tener en cuenta que con todas esas interacciones que mencionábamos antes, la proteína se dice que es marginalmente estable. Tiene una estabilidad, la forma plegada respecto a la forma desnaturalizada, pero esa estabilidad está muy comprometida y se pierde ante cambios de temperatura, que modifican las interacciones con el agua, ante cambios en el pH, que cambian a lo mejor las cargas presentes, ante la adición de sales, etcétera. Muchos fenómenos cotidianos que todos conocemos, como la leche que se corta al añadir el limón, que es un ácido, pues está relacionada con desnaturalización de proteínas. El calor desnaturaliza las proteínas del huevo cuando lo cocemos o cuando hacemos un huevo frito y pasamos de una clara transparente a una clara blanca, que indica que se está produciendo ahí una agregación extraña. Y lo mismo en otro tipo de fenómenos. Cuando se forma gelatina a partir del colágeno, también se han desnaturalizado las proteínas. Ese es un tema importante porque una cosa es que las proteínas estén preparadas para ser marginalmente estables y la propia célula tiene mecanismos para controlar que una proteína desnaturalizada fuera de su contexto es reciclada, se corta en piezas y los aminoácidos se vuelven a utilizar. Y otra cosa es que eso ocurra de forma no controlada ante ciertas enfermedades. Entonces, recientemente se ha hablado mucho de los priones, la enfermedad de las vacas locas o las variantes humanas tipo Creutzfeldt-Jakobs o algunas otras un poco más raras, y esas se cree hoy en día que están relacionadas con plegamientos incorrectos de proteínas que dan lugar a agregaciones que, en el caso de que se produzcan en las neuronas, destruyen la neurona y por lo tanto dan lugar a ese tipo de enfermedades. Y lo mismo se cree que pasa con otras enfermedades como el Parkinson, como el Alzheimer, como el Huntington, como ciertas enfermedades que evidentemente por su falta de cura tienen una gran repercusión social hoy en día.
Sí, una pregunta muy general que se podría hacer pues prácticamente para cualquier tipo de estructura, pero sobre todo para estas estructuras tan complejas, es qué tipo de evidencia experimental hay para saber exactamente qué estructura se ha formado en cada caso.
Sí, eso es interesante porque no es fácil. Son macromoléculas, en ese sentido son grandes, pero no suficientemente grandes como para poderse ver al microscopio electrónico. Mejor dicho, se pueden ver, pero se ven como manchas. No se tiene una verdadera resolución como para ver cuál es la estructura secundaria, la estructura terciaria. Entonces hace falta recurrir a otras técnicas indirectas, más complejas en su interpretación. La más habitual hasta ahora ha sido la cristalografía de rayos X. Es necesario cristalizar la proteína, lo cual es difícil porque es sacarla de su hábito acuoso para ponerla en un cristal que, aunque tiene un contenido elevado en agua, no siempre es estable, y a partir de ahí hacer experimentos de difracción de rayos X, y mediante un procedimiento tremendamente complicado porque matemáticamente es muy difícil, porque uno no tiene toda la información que requiere y eso obliga a utilizar varias proteínas parecidas o utilizar grandes instalaciones como los sincrotrones, que probablemente se hayan oído aquí en otros aspectos, son aceleradores de partículas que generan rayos X sintonizables. Eso puede permitir determinar la estructura de proteínas, pero es un trabajo de meses o hasta de años. Una segunda posibilidad, que cada vez se usa más, aunque todavía está limitada, sobre todo en los equipos más habituales, a proteínas pequeñas, es el uso de la resonancia magnética nuclear. El uso de la resonancia magnética nuclear es también difícil porque requiere usar la proteína en disolución, medir las señales fundamentalmente de los pequeños imanes, simplificando mucho, que hay en los núcleos de algunos átomos, fundamentalmente en las proteínas de los hidrógenos de la estructura, porque ni el carbono 12, ni el nitrógeno 14, ni el oxígeno 16 tienen ese imán. Es necesario recurrir a isótopos. Pero estamos hablando de una técnica espectroscópica sobre una molécula que tiene miles o decenas de miles de hidrógenos. Las señales aparecen terriblemente solapadas y la interpretación es muy difícil sin un tratamiento complejo que requiere hacer experimentos en dos, en tres dimensiones. De nuevo, es un trabajo que para determinar la estructura de la proteína puede llevar una tesis doctoral varios años fácilmente. Entonces, desde ese punto de vista, se van teniendo más información, pero todavía queda mucho por hacer.
Entonces, ¿cuál es el estado actual de la cuestión? ¿Se conocen muchas estructuras de proteínas ya o solamente unas poquitas?
Pues se conocen muchas, pero son muy poquitas en comparación con lo que debería ser. Pensemos que a raíz de todos estos proyectos genoma que ahora hay, el genoma humano, o de vez en cuando todos leemos en la prensa, se ha secuenciado el genoma del ratón o del arroz o de cosas así, del pollo, salió no hace mucho, ¿no? Entonces, el genoma es el ADN. Y en el ADN está codificada la síntesis de la proteína, la secuencia primaria. Con lo cual, conocer secuencias de ADN, conocer genomas, automáticamente nos proporciona millones, centenares de millones de secuencias de proteínas. En comparación con eso, las estructuras que hay depositadas en los bancos de datos andan en este momento alrededor de 30.000. Y muchas de ellas son muy parecidas entre sí. Proteínas o familias de proteínas distintas son solo unos pocos miles las que se conocen. Es por eso por lo que el estudio de la estructura de las proteínas, como decía antes, de cara a la función, requiere un esfuerzo considerable en automatizar las técnicas que hemos mencionado o en proporcionar quizá algún otro tipo de aproximación que permita completar o acelerar esa lentitud de la que antes hablábamos. En ese sentido, las técnicas de simulación recogidas en esto que hoy en día se llama, en términos muy generales, la bioinformática, seguro que tiene que jugar un papel muy importante. Y es un tema apasionante, me pilla más cerca a mi trabajo, en el que quizá en otra ocasión podamos también comunicar algo a nuestros oyentes.
En cualquier caso, profesor Rey, lo que sí es cierto es que con la introducción de todas estas técnicas bioinformáticas, el tiempo de... porque este proceso antes era prácticamente imposible, el estudio de... Sí. De los plegamientos.
El estudio de las estructuras de los plegamientos, se puede ver la evolución. Las primeras estructuras de proteínas se determinaron en los años 50 y durante los primeros años, la década de los 60, de los 70, se conocían, no llegaban ni a 100 estructuras de proteínas.
¿Y en estos momentos?
Solo a partir de la década de los 90 es cuando se produce la explosión y se están conociendo más y más, pero estamos hablando de que mientras secuencias, por cada 1000 secuencias que se conocen, conocemos solo una estructura. Y esa diferencia solo va aumentando, no se va reduciendo la diferencia en las bases de datos de secuencias, las bases de datos de estructuras. Queda muchísimo por hacer.
Es decir, que queda muchísimo, yo diría que desde alimentación, patología...
Todo. O sea, las bases moleculares de la medicina es un campo que cada vez más se está desarrollando para hacer terapias individualizadas. Se habla ahora de terapias génicas, en el sentido que cada uno llevamos un genoma esencialmente el mismo, pero esas pequeñas diferencias pueden hacer que uno tenga predisposición, hablando del tema que nos ocupa, a que algunas proteínas se plieguen mal y hay origen, bueno, tendencias genéticas hacia que algunos, a una cierta edad, podamos con mayor probabilidad adquirir alguna de estas enfermedades.
Ha hablado usted de algo que, bueno, en estos momentos los médicos con el diagnóstico ha progresado mucho, y algún médico, algún traumatólogo que otro decía que antes era la ciática y ahora, desde la que está la resonancia magnética nuclear, ahora son hernias de disco las que hay que estar operando constantemente. ¿Por qué no repite usted esos pequeños imanes que hacen posible la resonancia magnética nuclear y que no es una... algo atómico, como mucha gente entiende?
O sea, cuando se habla de nuclear, uno piensa en la bomba, efectivamente, y no tiene nada que ver. No es exactamente la misma técnica, pero esencialmente las técnicas de imagen por resonancia magnética, que es lo que se utiliza en medicina, lo que miden es el contenido en agua de nuestro organismo. Entonces, una molécula de agua, se ha comentado aquí en otros programas, tiene un átomo de oxígeno, tiene dos átomos de hidrógeno. Y como decíamos antes, los átomos de hidrógeno son los que tienen esos pequeños imanes que son los que están detectándose por medio de la técnica de resonancia magnética nuclear de protón, que es como se llama cuando se aplica específicamente a los hidrógenos. Entonces, como tal, la intensidad de la señal está relacionada con la cantidad de agua presente en los tejidos. Y la presencia de anomalías de cualquier tipo, los tumores que dan lugar a un crecimiento desenfrenado y modifican el contenido en agua, calcificaciones que dan lugar a una reducción en agua, etcétera, se detectan sin ningún problema por ese tipo de técnica. No es exactamente lo mismo que se utiliza en proteínas, porque la parte magnética, no la nuclear, es diferente. En un caso se utiliza un campo magnético lo más constante posible, en este caso tiene que ser variable para permitir profundizar a distintas alturas del cuerpo y obtener esos mapas tridimensionales que vemos en los reportajes o en las consultas médicas más sofisticadas, pero a nivel químico esencialmente es la misma interacción de la radiación con los imanes presentes en los protones del agua.
Profesor Freire, aunque sea emplear un lenguaje más bien del mundo nuestro, del mundo del periodismo, del mundo, a este compañero suyo le dejamos escapar casi vivo. Habría que traerle para preguntarle muchas más cosas.
Pues sí, habrá que pedirle permiso para traerle otra vez. Supongo que él estará encantado, pero intentaremos
hacerlo. Totalmente, a su disposición siempre.
Y entonces estamos dispuestos a que no se vaya con vida. Profesor Rey, gracias por haber estado con nosotros.
Ha sido un placer.
Por haber aceptado la invitación del profesor Freire y de toda la UNED. Profesor Freire, es un placer haber estado con usted y con sus amigos. O sea que volveremos a estarlo pronto.
Gracias, igualmente.
Bien, se acaba por hoy este programa, pero no se olviden, vamos a seguir con ustedes. Vamos a hablar de ingeniería industrial.